Nuestros libros hablados. Ahora, una obra más de la colección Libera Libro, en audio. Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto. Que lo disfrutes.
Jugar y escribir el fútbol, de Delfino Vettore y Antonella Tosco. Dijo Eduardo Galeano: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Con esa idea quisimos abrir otro espacio de cancha, una cancha no de césped, sino de papel, para conocer historias que hoy se pueden enmarcar en los primeros 10 años de fútbol femenino organizado en la Liga Regional de Río Cuarto. En el año 2014 se dio inicio al primer torneo oficial femenino en la máxima entidad del fútbol a nivel regional. Poner a circular palabras e ideas nuevas siempre es un desafío necesario que hace al nudo central de la cultura, que siempre es relacional y vincular. El proyecto invitó durante algunos años a futbolistas de la región a un espacio de reflexión, a repensar el espacio deportivo que habitan cotidianamente, su vínculo con el fútbol y cómo la pelota influyó en sus realidades. Las aristas que toca el fútbol femenino son muchas: el empoderamiento, la profesionalización, la participación, el género, el mercado, el financiamiento, las historias personales. Este espacio buscó que algunas de esas historias sean contadas por sus protagonistas y de esta manera dejar una cartografía local del fútbol femenino. En esta publicación de Unirío Editora elegimos compartir 8 de los escritos recolectados entre 2019 y 2021. Algunos de ellos fueron publicados en Mirarlas Gambetear, segundo libro de la cooperativa de trabajo Al Toque, y otros formaron parte de la segunda parte del proyecto.
Crónica de una final, escrito por Antonella Tosco en el año 2019. Escenario: cuartos de final del campeonato, finales de septiembre, principios de octubre, ya no recuerdo bien, del año 2018. El partido de vuelta lo jugábamos contra Asociación Atlética Estudiantes. Salimos con la certeza en el pecho y en el pensamiento de que el pase a semifinales era nuestro, sobre todo porque el partido de ida se nos había escapado el triunfo de las manos o de los pies. Teníamos los recursos, teníamos el hambre de gloria y el convencimiento. 10 minutos después del silbato de inicio, estoy tirada en el piso gritando de dolor. Final. Perdimos el partido y nos quedamos sin semifinal. 3 días después, el aparente esguince se convirtió en una doble fractura de peroné. A continuación, las crónicas de la ruptura, del hueso, de la ilusión, de las ganas, del partido y de todo lo que se cuela entre medio. Crónica 1. La justicia no existe. No dejo de pensar en la justicia. Soy abogada, trabajo en un lugar al que coloquialmente suele llamárselo la justicia. En la carrera siempre nos enseñaron que justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Me castigo. Pienso si no me correspondía estar ahí adentro con mis compañeras, con mi equipo, jugando esa final. Esa final que también era un final, el cierre de una historia de amor para mí, que empezó hace 4 años y que ayer ponía su punto final. El fútbol tiene todos los condimentos para funcionar como un motor que le da sentido a la vida, pero también puede transformarse en un hueco sin fondo en donde todas las certezas se desvanecen al punto de que solo queda un gusto a desazón y un sentimiento profundo de que no hay leyes universales, ni karma, ni energías, ni Dios, ni justicia. Que el fútbol, como la vida misma, es un azar constante. Todo puede desaparecer en un segundo y no hay tribunal de apelaciones ni cielo a quien reclamarle. Todas las hojas son del viento, cantaba el flaco, la pelota también lo es. Crónica 2. Sacar bellezas de este caos. Pasaron los días y el corazón sigue caliente, pero la razón ya está un poco más fría. Veo un documental de Luciana Aymar, una de las más grandes deportistas del mundo. La escucho hablar y me reconozco en sus palabras. No me suenan ajenas, yo misma podría decirlas con total convencimiento y sé que muchas de las deportistas que conozco podrían hacer lo mismo. La única diferencia está en los escenarios. Lucha tiene de fondo estadios olímpicos y ciudades impresionantes que han sido sedes de mundiales o champions. El fondo más espectacular al que nosotras podemos aspirar es el Estadio 9 de Julio o el Antonio Candini. Pienso cómo la pasión no reconoce grandilocuencias ni pretende determinados escenarios. La pasión no tiene que ver con el tamaño de la gloria ni con el alcance del torneo que se disputa. Cuando uno siente pasión por algo, hasta la copa de leche del campeonato del barrio parece bañada en oro. Siempre estoy buscando recetas para escaparle a estos tiempos de codificación, de extrema tecnificación, de cálculo, de marketing. Lo que hasta ahora más me ha funcionado han sido dos estrategias. Profesar una ingenuidad consciente, el neoliberalismo siempre nos quiere posicionar en la sospecha, en la desconfianza, condenarnos a una retaguardia constante. El otro primero es tu enemigo y después, a lo mejor, puede llegar a ser tu amigo. E intensificar todos aquellos lazos y actividades que resultan improductivas según los parámetros del capitalismo. Lo que se genera en esos micromundos es una ganancia distinta a la que manejan los manuales de economía. Hay una plusvalía que no se enajena, sino que se comparte y circula virtuosamente entre los afectos. Mi equipo de fútbol es un testimonio constante de que otras lógicas son posibles. Existe un concepto de compañerismo que muchas veces se subestima. Y no hablo de amistad, hablo de una esencia compañera. No jugamos por la Copa del Mundo, no ganamos plata, no nos van a regalar una medalla ni salimos por la TV, pero ponemos el cuerpo, la mente y el alma como si fuera el proyecto más importante de nuestras vidas y ese amateurismo vuelve a este mundo un lugar mucho más habitable. Estoy convencida de que estas son pequeñas revoluciones, aunque no nos demos cuenta.
La Redonda, escrito por Delfina Vettore en el año 2019. De chiquitos nos enseñan las figuras geométricas, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos. Desde chiquita que no podía ver algo redondo, que me daban ganas de patearlo. Recuerdo la primera pelota que me regalaron mis amigas para mi cumpleaños. También esa vez que la redonda no quiso entrar, y me erré el penal en el encuentro de infantiles que jugué con la camiseta del club de mis amores, Erlisca de las Vertientes, encima en cancha de Atlético San Pacho. Y las veces que la pateé al arco que formaban dos plantas en la casa de Vir, mi mejor amiga, donde jugábamos con sus hermanos, mientras ella hacía de tercer tiempo masitas traviatas a la parrilla. En tantos almuerzos en mi casa había plato para los cinco, mamá, papá, mis hermanas y yo, pero muchas veces éramos seis, porque la redonda comía conmigo. Era como una mejor amiga, incondicional. También me acuerdo de una vez que estaba muy enojada, me fui al patio y la pobre no paraba de estamparse contra el paredón, como si ella hubiese tenido la culpa. La cantidad de veces que mi hermana menor tenía que oficiarme de arquera. No le quería meter goles a un arco vacío, quería un desafío. También pienso en cómo la vida me fue alejando de esa mejor amiga, la redonda, porque parecía ser que era una amistad para los chicos. En el club de mi pueblo no podía jugar más y no había otras chicas que quisieran patear la pelota conmigo. Pasaron muchos años, pero mi pie derecho se sigue emocionando cuando tiene algo redondo cerca. Dicen que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y creo también que yo siempre voy a volver a la vieja amiga que me hizo amar el fútbol. El reencuentro. Una profesora nos decía en la Facultad de Psicología que uno es lo que pueden nombrar. Entonces pienso que mientras más podemos nombrar, más crecemos como personas. Nos expandimos y empezamos a buscar en lugares desconocidos. Los atravesamos y nos transformamos. Pensé en cómo el fútbol fue mi pequeña revolución en una infancia caracterizada por los silencios. Me acuerdo del texto que escribí cuando todavía era solo jugadora de hockey y hacía años que no me calzaba unos botines. Allá cuando era fútbol y silencios. Yo no gritaba, pero estampaba la pelota contra el paredón del patio mil veces cuando estaba enojada. En general, no parecía simpatizarme mucho a la compañía de nadie, pero a la pelota no la soltaba ni para comer. Hoy pienso en mi infancia y en esa pelota. Hoy pienso también en todo lo que aprendí a nombrar, a decir, a gritar. Hoy el fútbol es otro tipo de revolución porque ya mi vida no está caracterizada por esos viejos silencios. Hoy sé que falta mucho por aprender, por nombrar, por decir y gritar. Mucho para seguir transformando y creciendo. Y en ese proceso, el fútbol está siendo de disfrute más que nunca. Si algún día dudas de vos, acuérdate de vos, me dijeron. Y sé que cada vez que dude, voy a querer recordarme de mí rompiendo silencios, gambeteando y dejando atrás dolores y encarando la vida con más libertad y alegría. Hay una Delphi de esa infancia que quiero dejar ahí, pero hay otra que quiso salir y a esa la recibo con los brazos abiertos. Esa me hace sonreír feliz por reencontrarme con la aventura de correr con la pelota en los pies.